Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 28. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de los que están encinta y de los que críen en aquellos días, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigio, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, hermanos, como dice allí el boletín, cuando uno va en un camino o necesita transitar un camino que no es conocido por uno, las señales, esas señales de, digamos, si es en una vía como una carretera, hay señales de tránsito que nos van indicando, ¿cierto? Velocidad, otras que viene una curva, otras nos indican que estamos cerca a un pueblo, otras si hay derrumbe, etcétera, etcétera. Estas señales son muy importantes porque nos ayudan a estar advertidos, ¿cierto?, de lo que vamos a encontrar. El Señor, como hemos mirado aquí en el capítulo 24, los discípulos le hacen una pregunta a él acerca de cuándo serían estas cosas y qué señal, muy importante esto, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Versículo 3 estaba leyendo allí. El Señor, los discípulos le preguntan al Señor acerca de cómo conocen, eso es lo que ellos querían saber, cómo conocían cuándo iban a ocurrir las cosas antes de su venida. ¿Cuál venida? La venida del Señor Jesucristo a reinar en Jerusalén, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Porque ya la primera venida ya tuvo ocasión. Entonces, los versículos que acabamos de leer nos hablan básicamente de unas señales. ¿Cuáles son? Primera, la abominación desoladora. Segunda, la gran tribulación. Y la tercera, que hoy vamos a ocuparnos, es ya prácticamente, o no alcanzaremos a mirarla exactamente, pero es ya la señal que aparecerá en el cielo cuando ya el Señor vaya a regresar a la tierra. Del versículo 15 al 20, aquí encontramos que en el versículo 15 la palabra de Dios hace referencia a la abominación desoladora. Y el Señor cita a Daniel. Está haciendo referencia a una profecía que dio Daniel en los tiempos cuando estuvo allí en la tierra de Babilonia con los persas. Y Daniel habló que exactamente, vamos allá a Daniel, es importante regresarnos allá para que podamos comprender. Daniel 9, leamos desde el versículo 26. Dice así la palabra del Señor, o el 25 mejor. Mas sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, ¿qué dice allí? Se quitará la vida al Mesías, es decir, al Cristo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, esta palabra, el príncipe, es muy importante. Que ha de venir, ¿qué iba a ser ese príncipe? Destruirá la ciudad, ¿cierto? Ese príncipe va a destruir la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otras semanas confirmará el pacto con muchos. Es decir, aquí la idea es que este príncipe va a forzar un pacto con el pueblo de Israel. Es muy importante que estas profecía que Daniel está hablando acerca de el pueblo de él. Regresemos un momentico, por favor, para que observemos bien. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío, ¿cierto? ¿Y sobre qué más?
Santa ciudad.
Es decir, ¿cuál ciudad? Jerusalén. Correcto, o sea que esta profecía, específicamente de las 70 semanas que Dios había determinado que iban a ocurrir sobre el pueblo de Israel desde la salida de la orden. ¿Cuál orden? La orden que dio, si no estoy mal, Artajerjes a Nehemías, creo que es el Artajerjes el rey. Artajerjes el rey se la dio a Nehemías para que fuera a reconstruir ¿qué? No el templo, sino la ciudad. O sea, cuando fue dada esa orden, a partir de ese momento empiezan a contar 70 semanas que son las que Daniel está profetizando. Versículo 27, entonces dice, el versículo 1, dice, la primera parte dice, y por otra semana confirmará, o sea, este príncipe, que es identificado en la Sagrada Escritura como el anticristo, forzará un pacto con el pueblo, no con todos, con muchos, con aquellos, el remanente fiel siempre permanece fiel a Dios. Pero muchos del pueblo judío en ese tiempo van, este anticristo va a forzar un pacto, pero dice ahí más adelante, a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Daniel 9:27, por favor. Dice, y a la mitad de la semana, ¿qué va a ocurrir?
Para cesar el sacrificio y la ofrenda.
Es decir, va a haber un cambio, va a haber un rompimiento, va a haber algo que va a ocurrir allí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿quién? El desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si leemos Daniel 11, también allí nos, versículo 31, hace también referencia a esta misma abominación. Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Entonces aquí ya vamos encontrando qué es realmente lo que va a ocurrir en la abominación. ¿Qué dice aquí en el versículo 31? Daniel 11:31. Vayan leyendo por favor conmigo. Dice allí que se va a profanar ¿qué? El santuario, bien, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Si leemos Daniel también 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Es exactamente esta abominación la que el Señor Jesucristo hace referencia. Esta abominación va a ocurrir a la mitad de la semana número 70. ¿Qué es una abominación? ¿Qué es algo abominable para uno? Algo que causa náuseas, estupor, ¿correcto? La abominación causa repudio, rechazo de parte del pueblo judío, pero también va a desolar al pueblo, o sea, va a hacer que haya una desolación, es decir, las personas, por eso aquí más adelante vamos a encontrar que el Señor da una orden al pueblo, le dice que huyan. Cuando algo queda desolado, cuando más o menos quiero ilustrarle, ustedes recuerdan y han visto aquí en Colombia, cuando quizás en un pueblo pequeñito llegaba determinado grupo de personas y hacían actos criminales, la mayoría de las personas desolaba el pueblo. ¿Ven? Entonces, más o menos esa es la idea, lo que va a ocurrir con Jerusalén. Porque va a haber un acto, un sacrilegio dentro del templo del pueblo judío, allí en Jerusalén. Entonces, vamos a mirar, el Nuevo Testamento nos da algunas pistas. ¿Cómo es? Vamos allí a segunda a los Tesalonicenses, y hemos mirando más o menos qué es lo que va a ocurrir. Acordémonos lo siguiente, por favor, estén muy pendientes. Les he dicho que en el comienzo de la semana, el anticristo forzará un pacto con el pueblo de Israel. O sea, va a ser un pacto forzado ¿correcto? O como, por decir una cosa, obligado. Israel, en el tiempo, en ese tiempo, va a tener muchos, como siempre los ha tenido, muchos enemigos. Israel siempre ha tenido muchos enemigos. Y aquí en este caso, por esa gran cantidad de enemigos, él va a forzarlos, a llevarlo a que ellos acudan a su ayuda. Porque recordemos que el anticristo, este personaje o la bestia, como lo relaciona la Sagrada Escritura, es un hombre, es un príncipe, es un hombre, es un jefe político o un gobernante de una nación. Un gobernante sagaz, ágil, que va a estar siendo ayudado por el mismo Satanás y también por la por el falso profeta. Entonces este personaje con muchas habilidades va a aprovechar y va a presentarse como que va a ayudar al pueblo de Israel y va a hacer lo que forzarlo a que firme un pacto con ellos, con él. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice aquí la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí está hablando el apóstol Pablo de que el día del Señor, es decir, exactamente lo mismo que estamos hablando, la tribulación no va a llegar antes de que, o sea, no va a llegar antes, o sea, no estaba presente allí en los tesalonicenses en ese momento. Entonces, por eso, porque no vendrá sin que antes ocurran algunas cosas. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber apostasía. Segundo, allí sí dice, se manifieste el hombre de pecado. Esta persona, el hombre de pecado, es el anticristo, el hijo de perdición. Este hombre, dice aquí la palabra de Dios, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí viene qué es lo que va a hacer en la abominación. Mire, por tanto se sienta, ¿dónde? ¿Y qué? En el templo de Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Y para qué? Correcto. Él va a exigir al pueblo de Israel que lo adore. Y esa es la abominación. Y lo que el pueblo de Israel, ese acto, va a hacer que ellos se den cuenta de que este personaje es un usurpador, que es un engañador.
Usurpador.
Bueno, bien, como se dice, un usurpador, como dijo nuestro hermano. Ocurrida esta situación, versículo 16, Mateo 24, 16, el Señor da instrucciones específicas para los que vivan en ese momento. Por eso ese conector que dice allí, entonces, es decir, cuando vean, cuando ocurra esto, ¿qué deben hacer? ¿Qué debe hacer el pueblo?
Huya.
Huya. Correcto. Versículo 17 y 18 dice, no se detengan a recoger cosas materiales. O sea, hay que hacerlo deprisa, de afán, porque la situación es difícil. Y por eso, mire como dice aquí, mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Para eso entonces, el pueblo judío va a estar observando también la ley. Por eso dice aquí, ojalá no sea en día de reposo. Porque en día de reposo hay una restricción para caminar a determinadas distancias, ¿cierto? Entonces, podían quedar muy cerca. Entonces, por eso, mire que aquí la Biblia le señala que ojalá no sea en día de reposo. Y a las mujeres que no estén criando en ese día, o sea, no tengan hijos pequeños, para que no sean incómodo el viaje. Bien. versículo, hemos mirado el versículo del 15 al 20. De los versículos 21 hasta el versículo 26 aproximadamente. La palabra de Dios dice, porque habrá entonces, ¿qué cosa habrá en entonces? Es importante señalar lo que dice este versículo. Esta tribulación es completamente diferente a la que ha sufrido Israel en muchos años. El pueblo de Israel ha sufrido muchísimo. Y podríamos decir que una de las dificultades que ellos han pasado fue cuando fue destruido Jerusalén por Tito, ese comandante romano. Fue profanado incluso en ese tiempo también el templo, fue destruido. Y Jerusalén fue, de todas maneras, afectado en gran manera. Pero mire cómo dice al final este versículo 21. Lo dice aquí el Señor. No la ha que
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Correcto. Esto es único. Esta situación de la gran tribulación va a ser un suceso único que va a ocurrir allí con el pueblo judío. Algunas cosas que podemos mirar. La gran tribulación va a ser un tiempo de ira intensa. Va a ser un tiempo donde Dios va a estar indignado a causa del pecado de los hombres. Va a ser un tiempo de juicio de parte de Dios, juicio divino. Va a ser un tiempo de prueba intensa, de angustia, de destrucción como nunca antes, tiempo de tinieblas, de trastorno, de castigo. Este tiempo de la gran tribulación, que va a ser un periodo aproximadamente de 3 años y medio, va a ser muy difícil. Y va a ser tan difícil este periodo, que dice la Sagrada Escritura, que si Dios no hubiese determinado que fueran 3 años y medio, nadie sería salvo en ese tiempo. Nadie sería salvo. Vamos a mirar, mire, en este tiempo van a ver Dios para castigar, para enjuiciar, para poner a prueba a la humanidad, va a utilizar el mar, va a utilizar, dice las Sagradas Escrituras, las estrellas, los ríos, todo lo que las cosas físicas que nosotros vemos en los cielos. Si nosotros nos trasladamos a Apocalipsis capítulo 8, quiero recordarles que la tribulación, o este periodo de la tribulación, que son 7 años, y la gran tribulación, 3 años y medio, están mejor relatadas y detalladas en Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante. A partir del capítulo 6 en adelante nosotros encontramos más detalles sobre esta situación. Pero miren Apocalipsis 8:7, como dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué?
Granizo y fuego mezclados con sangre.
¿A dónde cayeron? Dice, en la tierra.
La tierra y la tercera parte de los árboles.
Versículo 8. Versículo 8 y 9 nos dice que fue afectado el mar. Versículo 10 y 11 dice que fue afectada los ríos fueron amargos. Si quiere van anotando para que luego lo miren. Versículo 12 y 13 dice la palabra que fueron afectadas el sol, la luna, las estrellas. 9, capítulo 9, la palabra de Dios nos enseña que Dios envía o se toca la trompeta, se abre el abismo, el pozo del abismo, y llegan langostas sobre la tierra. Pero ¿para qué llegan estas langostas? A atormentar
a los hombres,
los moradores de la tierra. Los van a atormentar. El versículo 6 es muy impresionante. 9:6. Miren lo que dice aquí. Y en aquellos días los hombres buscarán ¿qué?
La muerte.
La muerte.
Y la muerte.
Pero miren qué paradoja. Debían de buscar ¿qué?
La vida.
¿Sí o no?
La salvación.
¿Pero qué buscan ellos allí en ese tiempo?
La muerte.
La muerte. Porque creen que la muerte los va a proteger. Pero sin embargo, Dios no lo va a permitir. Bien. También dice la palabra de Dios que van a haber escorpiones. Y el versículo 11 dice quién era su
rey.
Su rey. ¿Quién era el rey? Versículo 11, Apocalipsis 9:11. Léalo, por favor.
El mismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
Es decir, Satanás mismo. Bien. Ese es el rey de quién, de los langostas y de los escorpiones, y que fueron enviados para atormentar a quién,
a toda la humanidad.
Pero allí dice que los que estaban
sellados
no les ocurría nada. Correcto, no les ocurría nada.
Hermano, perdón, esta séptima es muy dura. El aspecto de las langostas era semejante a caballo.
Muy bien, Beatriz, yo quiero pedirte favor, como es tan largo esto, usted lo lea en su casa, sí. Muchas gracias. Dice, versículo Mateo 24:23, también va a haber en ese tiempo proliferación de qué, de engañadores, correcto, falsos mesías. Va a haber una en la humanidad va a haber una cantidad de personas en ese tiempo tratando de engañar a la gente. Versículo 24 dice que van a haber falsos profetas, e incluso dice allí, ¿qué van a hacer? Grandes señales y prodigios, de la manera que engañarán. ¿Qué dice allí?
Si fuere posible, aún a los escogidos.
Correcto. Como no les es posible, porque Dios a los que tiene guardado, pero es importante que estos escogidos aquí, anoten allí para que después lo lean en su casa, son los que dice Apocalipsis capítulo 7, allí acerca de los sellados, escogidos por Dios, de los 144,000 del pueblo de Israel, para que anuncien ¿qué?
El Evangelio de Dios.
El Evangelio
de Jesucristo
en todo el mundo. Eso muestra la misericordia de nuestro Señor. El amor que Dios le tiene a la humanidad. Eso refleja su gracia. Su gracia. En ese tiempo va a haber, quizás la gracia va a ser mucho más abundante que ahora. Bien. Su gracia. El Señor dice en el versículo 27 que Él ya lo había dicho. Y por eso dice el versículo 27, hay una advertencia. Así que si os dijeren que está allí, que está acá, no le creáis. ¿Por qué razón?
26.
Correcto, versículo 26. ¿Por qué razón? El versículo 27 lo va a decir. Cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. Nadie en la tierra tiene que avisar, he aquí el rey viene. Correcto, nadie. Acordémonos que en Mateo capítulo 2 fue un poco diferente, ¿cierto? Fue anunciado, apareció, llegaron los magos del oriente, los sabios del oriente, y preguntaron, pero en este caso, ¿cómo dice allí el versículo 27?
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre.
Correcto. ¿Quién no ve un relámpago? O sea, su presencia va a ser completamente conocida y vista por toda la humanidad que en ese momento exista. Nadie va a quedar sin ver la venida, esa señal del Hijo del Hombre. No es necesario que nadie se le diga, mira, allí están, o no. Todos tienen, solo con mirar arriba. ¿Será que si hay un relámpago aquí yo le digo, ay, lo viste? No, todos lo vemos, correcto. Todos lo veremos. Por eso el Señor les advierte aquí, todos le van a ver. Versículo 28, es un versículo bastante importante, porque dice aquí, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estas águilas aquí es lo más cercano a los buitres. Ustedes han visto por Discovery o, bueno, por televisión, por decir algo, que cuando se muere una cantidad de animales, ¿qué ocurre? Arriba, ¿qué se ven?
Gallinazos a la
máquina. Correcto. Entonces, ¿por qué el Señor habla acerca de eso? Vamos allí a Apocalipsis capítulo 19. Sí. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, leamos del versículo 11, leamos mejor. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba
fiel
y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y habla...
Y había en su cabeza muchos diademas.
Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para hacer con ella, para herir con ella ¿a quién?
A las naciones.
¿Y qué va a hacer?
Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso.
Bien, aquí estos versículos, para que tengamos, están relatando la segunda venida del Rey, del Señor Jesucristo a la tierra. Eso es lo que están relatando acá. Y dice el versículo 16, y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué dice?
Rey de reyes y Señor de
Señores. No deja duda la Biblia. ¿Qué dice allí el versículo 17?
Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios.
Bueno, muy bien. A la gran cena de Dios. Más o menos para recrear aquí la situación, cuando al final de la tribulación, al final de todas estas cosas que relata Apocalipsis 7, donde dice que el mar fue afectado, la tierra fue afectada, los hombres fueron afectados, van a caer estrellas, y todas estas cosas, se van a levantar todas las naciones de la tierra, se van a ir en contra del pueblo judío y lo van a rodear la ciudad, van a rodear al pueblo para destruirlo literalmente, para que no quede memoria del pueblo judío. Cuando estén en esa situación, cuando el pueblo judío esté allí, ahí sí se va a acordar el pueblo judío de su Señor. Dice, y van a clamar, y van a orar para que Dios les ayude.
Y les va a
y el Señor va a venir a ayudarles. Esto que está relatando aquí dice, el Señor va a venir a ayudarles. Y esto que está relatando aquí dice la palabra, que nos está enseñando la palabra, el Señor dice, vengan para que coman a las aves de los cielos, porque Dios va a hacer juicio. Dios va a castigar a todas las naciones que se levantaron y va a someter al anticristo, al falso profeta, y dice la Sagrada Escritura que los va a lanzar vivos al lago que arde con fuego y azufre. Dios va a hacer juicio. Su primera venida fue una venida manso y humilde, pero su segunda venida el Señor vendrá con poder y gloria, dice las Sagradas Escrituras. Versículo 18 de Apocalipsis 19 dice, ¿para qué van a, llamó el Señor las aves?
Para que comáis carnes de reyes y de capitanes.
Sigan leyendo.
Y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
¿Cuántos se reunieron? Se reunieron muchísimos.
Muchísimos.
Todos los estratos sociales. Todos los estratos sociales se reunieron para combatir contra el pueblo de Dios. Por eso dice allí, capitanes, reyes, esclavos, libres, todos aquellos que se reunieron. Y también dice el versículo 19, ¿a quién vieron? Y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos, ¿para qué?
Para que vean contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
Bien. Pero dice la palabra que Dios, el Señor, con la espada que sale de su boca, los herirá y los destruirá. Va a ser una mortandad tremenda. ¿Pero por qué? Porque la humanidad fue rebelde contra la gracia, con la gracia del Señor. ¿Por qué estas situaciones? Porque fueron rebeldes. De eso nos está hablando Mateo capítulo 24, versículo 28. El Señor por eso dice allí que vengan, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán ¿qué? Las almas. Será un tiempo de juicio para el pueblo de Israel. Ahora bien, hermanos, recordemos, Dios, nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión y de misericordia, pero la misma Biblia registra que todo tiene un tiempo, y aquí relata el tiempo cuando Dios hará juicio, hará justicia, y Dios se vengará de aquellos que se levantaron contra él. Va a llegar el día, hermanos. Su paciencia es larga, su longaminidad, dice allí en Romanos, es para que seamos salvos. Por ello, tengamos en cuenta esto. También, hermanos, es importante que nosotros debemos, versículo 15 al 20, debemos muchas veces ser precavidos. Dios no nos llamó a pelear contra Satanás, sino a resistirlo. También hay situaciones en las cuales dice la palabra de Dios que huyan de las pasiones juveniles. Mire que cuando se va a presentar a esa situación, el Señor les dice: huyan, escapen. Hay momentos en que, ojo, no es necesario que nos hagamos los fuertes. Es mejor ser prudentes y salir. Bien. La Biblia dice que, por difícil que sea la situación, versículo 22, podemos aprender, Dios tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Yo no sé qué tribulación, qué situación difícil esté pasando de usted, pero Dios le tiene un término, porque sabe que hasta ahí, tanto usted como yo, podemos resistir. En el tiempo de la gran tribulación, Dios fijó el tiempo para que sus escogidos se salvasen. Bien. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Por grande y dificultosa que sean las tribulaciones que usted está pasando, Dios tiene cuidado de eso. Ahora, en estos tiempos en que estamos nosotros, también debemos de tener en cuenta que muchas personas nos dicen, y de hecho por ahí ya me lo mostraron: mira, allí en tal iglesia sí está el Cristo, allá en tal parte, allí sí, allí se acaba. Hermanos, leamos las Escrituras, leamos la Biblia, tengamos mucho cuidado con las falsas enseñanzas. Siempre filtremos todas las enseñanzas a la luz de lo que enseña la Escritura. Por eso se hace necesario que tanto usted y yo leamos la Biblia, y si no la entendemos, busquemos una persona que nos ayude, una persona que sea creíble, que le conozcamos, que nos está enseñando las Sagradas Escrituras como la Biblia nos enseña. Hay muchos falsos profetas. ¿Hay profetas hoy? ¿Hay apóstoles hoy? Sí hay. Y muchos, pero todos son falsos. Hay mucho profeta. Hay mucho apóstol. Pero en el sentido en que dice la Biblia, no lo hay. Así que mirad, dice allí la palabra de Dios. Es decir, estad atentos, para que no seáis
engañados.
Oremos, hermanos, por favor. Amado Padre, quiero darte muchas gracias por la palabra y por lo que nos das a través de ella.